Tenemos a un escritor como la copa de un pino.
Del que te quieres tú lucrar, en cierto sentido.
Hombre, quiero, como la esponja, absorber, claro, Porque vamos a hablar, bueno, lo que pasa es que, claro, yo Andrés Pérez Domínguez, evidentemente lo he leído, por supuesto, además acaba de publicar su último libro, que es una colección de cuentos, La letra pequeña, que está en Triskel. Uh-huh. Pero claro, Andrés, aparte de haberlo leído, sobre todo lo he escuchado también.
Sí.
Porque Andrés es un magnífico escritor. Yo creo que es un muy buen novelista, pero también un gran escritor de o cuento corto, artículo, relato incluso para la radio.
Sí.
Tiene una voz estupenda. En esta casa lo conocemos muy bien. Tiene ya publicados pues casi una docena de libros, pese a su insultante juventud. Va a ganar el planeta sí o sí, probablemente, este año, lo más tardar el que viene.
Que se apunte otro centimillo.
Claro, 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 claro. Pero hoy no viene aquí a más de uno.
No.
¿Cómo que no?
Has dicho, hoy no viene aquí a más de uno.
Sí, que hoy viene a más de uno.
Ah, perdona, te he entendido, hoy no viene.
Hoy viene a más de uno, claro, como no va a venir.
Pero algún día podríamos hablar de alguien que no viniera. O sea, también es
pues posible. También, ¿eh? Y podríamos
para meternos claro. con él.
Pero,
con
pero hablaremos peor.
Sí, eso es verdad.
Hablaríamos peor. Pero además los oyentes, los veteranos de Onda Cero, en cuanto lo escuchen hablar, lo van a recordar. En esas tardes imborrables de verano también que nos dejó para aquí, para los oyentes, Andrés Pérez Domínguez. Que ha editado, como digo, ha escrito La letra pequeña, una colección de cuentos admirable, sublime, en Triskel.
Y está ahí en Sevilla, Andrés.
Estoy por aquí.
¿Te imaginas que no hubieras estado?
Sí, además después de esta presentación era como para haberme perdido este rato, ¿no?
¿Verdad?
Muchísimas gracias, Javier. Has dicho una cosa que la verdad que casi no quepo en la silla de los estudios de Onda Cero de Sevilla.
Te has puesto gordete.
Pero qué voz.
Sí, me he puesto. Bueno, muchas gracias. Tengo ya unos cuantos años, ¿eh? Ya
fueron muchos. Tenemos memoria. Fueron muchas tardes escuchándote, claro.
Sí. Bueno, yo además la radio, tengo que decir, y aprovecho ahora públicamente, que lo echo muchísimo de menos, ¿eh? Cuando me siento delante de un micrófono y sobre todo cuando me siento delante del micrófono de Onda Cero, como estoy ahora mismo, me siento como en mi casa.
Sí, pues sabes que lo estás en tu casa, Andrés.
Sí,
que ya
verdad.
Estabas tardando tú, en sacar un nuevo libro de relatos.
Bueno, estas cosas, sí, es verdad que la dinámica del mercado te lleva a publicar novelas. Y no es fácil, Begoña, no te creas que es fácil cuando tú sabes que a mí me tienen, no voy a decir encasillado porque tiene una connotación negativa, yo me siento muy orgulloso y no tengo motivos para quejarme, pero mis novelas que no tratan sobre espías y no tratan sobre un contexto histórico que son los años 30, 40 o 50, pues cuesta más publicarlas y los cuentos ya ni te digo, ¿no? Pero bueno, al final uno es escritor y quiere tocar el máximo número de palos y entonces me empeño en escribir cuentos y por fortuna hay editoriales que siguen apostando por la narrativa breve, ¿no? Como este caso ha sido Triskel.
Pues menos mal. Sí, Javier.
¿Por qué crees que el cuento es un género menor o es considerado un género menor? Cuando hay cuentistas, bueno, claro, la palabra cuentista ya de por sí tiene una connotación, ¿no? Peyorativa. Pero
quizás
bueno,
sea la connotación que tiene en castellano. El cuento, por supuesto, no es un género menor. No es ni más difícil ni más fácil que escribir una novela. Son esfuerzos diferentes. Lo que pasa que es que hay que diferenciar, cuando uno habla de la palabra cuento, hay que diferenciar entre lo que es un cuento infantil y lo que es un cuento para adultos. Hay algo que nos ocurre a casi todos los que escribimos narrativa breve. En algún momento nos preguntan, bueno, ¿escribes cuentos? Y dices que sí. Y dices, ¿son cuentos infantiles? Y dices que no, dices que son para adultos. Y luego te preguntan que si son cuentos pornográficos, ¿no? Eso es un poco el desconocimiento del gran público muchas veces sobre el género. Como dice mi querido amigo Juan José Téllez, el escritor y periodista andaluz, no es lo mismo el gato con botas que las nieves del Kilimanjaro, ¿no? Yo creo que eso lo resume bien.
Así es. Bueno, en La letra pequeña, que no estamos hablando de tu nuevo libro, La letra pequeña, claro, es un conjunto, perdóname, de desamores, de seres infieles que se pegan de estocadas uno detrás de otro.
Bueno, yo creo que es un reflejo de la propia vida. Vamos a ver, obviamente cuando uno escribe siempre saca cosas de su propia vida, pero también son reflexiones, son cosas que te cuentan, son cosas que ves, algo que cuando estás caminando por la calle o cuando estás tomando un café, y todo eso lo mezclas en un cóctel y acabas convirtiéndolo en literatura. Eso es muy bonito para un escritor, porque nosotros no somos notarios, no tenemos que levantar actas de la realidad, y podemos transformar lo que nos ocurre, lo que vemos, lo que imaginamos, lo que soñamos, intentamos transformarlo en algo literario para convertirlo también en una metáfora, ¿no? Para que sirva de alguna manera al lector, ¿no? Yo creo que ese es un valor muy importante de la literatura.
Uh-huh. Ahí, cuando estás leyendo alguno de los relatos, pues uno se imagina como son cositas cortas, ¿no? Relatos cortos, uh-huh. Claro, son relatos, son cuentos. Pues te vas imaginando el posible final, ¿no? Y estás yendo por aquí, yendo por allá y deseando que el autor vaya por un lado o vaya por otro, y de repente ¡pah! Te pega el hachazo, ¿no? Quizá sea es la técnica del hachazo, es una buena técnica para escribir un relato.
Es una de ellas. Hay que sorprender al lector de alguna forma. No siempre tiene que ser con una sorpresa, uh-huh. Pero sí es importante no darle lo que él espera, sino llevarlo por un sitio, y luego a lo mejor pues el camino se bifurca sin que el lector se dé cuenta y tú lo vas llevando por ahí. Sí. Un cuento debe ser como un fogonazo, como un relámpago, y es un ejercicio de precisión muy muy complicado, ¿no? Esa es una de las principales dificultades del cuento, en el que, manejando muy pocos elementos, fíjate, Begoña, que los cuentos, hay algunos, un cuento en concreto que se llama Luna de Miel, que es una pareja encerrada, sí, en la habitación de un hotel cuando está pasando, se está dando una segunda oportunidad, y son ellos dos y un teléfono nada más. Ajá. Y con esos tres elementos hay que manejar una, a mí es uno de los cuentos que más me gusta de la colección de la letra pequeña, porque con muy poquitos elementos hay que crear una tensión importante, ¿no? Y yo espero que ese cuento modestamente lo haya conseguido.
Uh-huh. A nuestro realizador técnico se le ha escapado Juego de Tronos, la sintonía de Juego de Tronos.
Sí.
Hace un momento, ¿os habéis dado cuenta?
Sí, claro. Yo he levantado mi oreja de guargo.
El señor, sí, claro, es que de repente dices, ostras, ¿dónde está Khaleesi? ¿Dónde está John Nieve? Decía R.R. Martin pues que cuando está escribiendo solo, él es él con sus personajes, ¿no?
Sí, conozco esa frase.
Exacto.
Sí.
¿En tu caso te pasa algo parecido?
Sí, al final escribir es un ejercicio de soledad. Es algo paradójico porque yo no creo en esos escritores que dicen que escriben para sí mismo. Es decir, yo escribo de lo que quiero. A mí no me condiciona nada. Pero es verdad que quiero que me lean, y cuanto más lectores, pues mucho mejor. Entonces, lo paradójico es que creas en la más absoluta soledad, en tu habitación, en tu estudio, pues estamos solos, pues nuestros personajes con los escritores, ¿no? Como dice George R. R. Martin, ¿no? Mis, uh-huh, mis personajes y yo. Pero luego eso tiene que trascender. Tú tienes que escribir sobre algo que vaya más allá de tu propia perspectiva, de tu propio mundo, ¿no? Tiene que ser algo que interese a los demás.
¿Has repescado? Sí, perdona, Javier.
¿Y tú que has escrito cuento y has escrito novela, las dos cosas, cuándo sabes que una historia te da para un cuento o una historia te da para una novela?
Pues es algo intuitivo. Algunas cosas se te ocurren y sabes que te vale para un cuento muy corto, y sin embargo otras necesitan un desarrollo mayor. Es cierto que el cuento, si escribes cuento, también requiere de una cierta generosidad por parte del autor. Es decir, un cuento puede acabar convirtiéndose en una novela si lo desarrollas mucho, si lo ramificas, si vas metiendo, uh-huh, personajes, si vas, uh-huh, investigando y metiendo cosas. Y digo generosidad en el sentido de que, como lo que te pide el mercado son novelas, hay quien puede entender que al escribir 10 cuentos en vez de 5 o 10 novelas, pues estás un poco dispersando, ¿no?, tus posibilidades, ¿no?, en el mercado editorial. Pero yo creo que eso al final se sabe o no se sabe, es algo intuitivo también. Antes decía Begoña eso de los finales que pueden ser sorpresivos. En un cuento es muy importante, también en un cuento y en una novela, el saber cuándo tienes que terminar.
Eso me parece que es dificilísimo.
Claro,
es como leído pintar un cuadro y no sabes nunca cuándo terminarlo, ¿no? Es lo mismo.
Si habéis leído la colección de cuentos, el primer cuento, por ejemplo, Dibujos Animados, ¿no? Que creo que es un cuento muy potente. Si ese cuento tuviera una frase más, sería absolutamente distinto. Sí. Es decir, es muy importante saber cuándo terminar y para mí es muy importante el no dárselo todo hecho al lector. Tú tienes que dejar que el lector piense. Y eso es un riesgo que corres. Algunos lectores entrarán en ese juego y otros lectores no entrarán. Pero el autor tiene que tener la valentía de terminar y de no contarlo todo, ¿no? Aquí es mejor no pasarse. Entonces, esto es también como en la vida misma, ¿no? Es bueno saber cuando estás invitado en una casa y te invitan a que te tomes algo más y ya sabes que tienes que irte para no molestar, ¿no? Pues eso es algo que se sabe o no se sabe. Es una cuestión quizás de educación literaria.
¿Y nunca has hecho que tienes un cuento que has escrito hace, pues no sé, 20, 30 años? Y como decías, este cuento, es que no voy a estar para el final. Bueno, hay uno de ellos que dice, al final de la calle se acerca la luz verde de un taxi y ahí lo dejas, ¿no?
Sí,
con lo
sí,
que ocurra.
Sí.
¿Y no te ha apetecido seguirlo?
Sí, sí me ha apetecido continuarlo. Seguirlo.
¿Y lo has hecho?
No lo he hecho. Lo hago en mi imaginación.
Pues un día hazlo.
Claro. No, lo que pasa es que ahí entramos en el territorio que hablábamos antes, ¿no? Si continúas la historia, puede acabar convirtiéndose en una novela, ¿no? Una novela tiene...
O un relato
o un relato
corto,
más largo también.
O medio largo.
Lo que pasa es que una novela tiene... En una novela cabe... O podría caber casi todo, ¿no? Una novela tiene muchas ramificaciones. Las novelas, si las comparamos con los cuentos, son imperfectas. Todas las novelas son imperfectas. Los cuentos no. Los cuentos, no, insisto, ¿no? Lo que dije antes. Los cuentos no es que sean perfectos, pero sí buscan la precisión. Uh-huh. En un cuento no debe sobrar nada. Uh-huh. Hay una máxima que se le atribuye a Chekhov que decía que si en un cuento aparece un clavo en una pared, es porque el protagonista o algún personaje tiene que colgarse de ese clavo en algún momento. Si no, no tiene sentido que esté ahí, ¿no?
Pero sí es cierto que Ojos Tristes es un relato ya de hace unos cuantos años.
Sí, Ojos Tristes.
Y tú lo has reformado. Me imagino que su esencia lo has dejado tal cual. Pero
sí, Ojos Tristes y Duarte son los dos.
Y Duarte, claro.
Son los dos. Que yo creo que además Duarte tú lo leíste hace un montón de años.
Sí.
Y si lo has vuelto a leer ahora, habrás visto que es el mismo cuento, pero no es el mismo cuento también. Tiene aproximadamente pues un tercio menos cada uno. Pero yo eso lo considero un valor, Begoña.
Al final,
uno va evolucionando y te das cuenta que... Y mira que estos cuentos fueron premiados en certámenes, además. Bueno, Ojos Tristes tuvo la suerte de ganar el Premio Internacional de Cuentos Max Aub, ¿no? Que es tremendamente prestigioso. Pero fíjate que te das cuenta con el tiempo de que cuantas menos palabras, mejor. Que es mejor contar con poco que con mucho. Y eso que parece una perogrullada, es bastante complicado. Cuando tú estás escribiendo, pues a veces puedes caer en el error de pensar que cuanto más florido, cuanto más bonito, cuanto más largas las frases, pues eso es buena literatura. Y no siempre tiene por qué ser así. Obviamente esto es una opinión muy personal.
Mira, que la sencillez es lo más difícil. Muchas veces la sencillez es lo más difícil, ¿eh?
Si me permitís una anécdota, a los escritores muchas veces a mí me pasa, ¿no? Cuando alguien habla contigo, algún amigo, algún conocido. A mí me hace mucha gracia cuando alguien al hablar contigo usa expresiones muy rimbombantes, muy largas, frases, palabras rebuscadas, ¿no? Porque piensan que tú lo estás juzgando cuando hablas y nada más lejos de la realidad, ¿no? Eso se llama en lingüística, se llaman las expresiones esquipedálicas, ¿sabes? Es usar, es decir, en vez de contar, pues decir contabilizar y cosas así, ¿no? Y yo creo que uno debe buscar la sencillez y debe encontrar la manera de llegar al lector. Para mí lo más importante, aunque obviamente el lenguaje hay que trabajarlo y los libros tienen que estar muy bien escritos, pero para mí lo importante es hablar de sentimientos y que el lector pueda identificarse con los sentimientos, y eso es lo que he pretendido en los cuentos de la letra pequeña.
Pues sería chulo que, igual que los músicos hacen versiones distintas de sus canciones, ¿no? Y no pasa nada, todo el mundo dice, guau, qué guay. pues que se pudiera hacer también, no sé si te apetecería un día, aunque claro, es un trabajo brutal, el hacer pues revisiones de tus novelas, de tus cuentos, ¿no? Y volver bueno, a...
Tampoco, no sé. Creo que eso, tampoco creo que eso tenga mucho sentido.
No tiene sentido.
En este caso, bueno, por lo menos para mí, y te explico. En este caso, porque estos cuentos estaban inéditos, o algunos de ellos, como Duarte y Ojos Tristes, estaban en ediciones que habían sido publicadas por las entidades que convocaron los premios, que tuvieron la suerte de ganar. Pero reescribir una novela que escribiste hace mucho tiempo no tiene nada que ver. Es muy interesante para el autor, aunque tenga un trabajazo, como dices, porque corregir estos cuentos ha sido también como viajar en el tiempo, ¿no?
Claro.
Es decir, el Andrés Pérez Domínguez de hace 20 años, por fortuna, no es el mismo Andrés Pérez Domínguez de ahora, ¿no? Me refiero al Andrés Pérez Domínguez, escritor. Bueno, el Andrés Pérez Domínguez persona tampoco, ¿no? Pero está bien, bueno, si se va a reeditar un libro, pues le pegas un repaso.
Tiene 30 segundos, Andrés, tú que controlas la radio.
Tienes que quitar, pues nada, pues simplemente eso. Creo que es mejor escribir algo nuevo, no creo que ese esfuerzo es mejor emplearlo en algo nuevo.
Bueno, pues que los oyentes se lean La letra pequeña de colección de cuentos en Tristel y Los dioses cansados, que fue tu última novela, digo bien, ¿verdad? Que es maravillosa.
Efectivamente, y esperemos que pronto venga Gordon Pinner en Rusia también, genial, que lo tengo ya listo.
Andrés Pérez Domínguez, un beso enorme.
Igualmente para ti.
Un placer leerte, ya lo sabes.
Y un abrazo para Javier también.
Un abrazo muy grande, Andrés.
Venga, gracias por todo. When I talk to my